El interés en las redes sociales en nuestro país ha crecido estrepitosamente en los últimos años. La mirada de los actores académicos, políticos y mediáticos se dirigen recurrentemente hacia este nuevo espacio digital, pues allí ahora confluye una gran parte de la población para organizarse, comunicarse y actuar. Sean bienvenidos a Redarquías, un espacio para dialogar sobre los vínculos que existen entre el Internet y la sociedad en Bolivia. Sean bienvenidos al tercer número del podcast Redarquías. El día de hoy abordaremos un tema de creciente importancia para nuestro país, el periodismo de verificación en Bolivia. Para ello nos acompaña una estimada amiga y colega, Enid López, periodista con amplia experiencia y verificadora de noticias en Chequea Bolivia. Enid, es un gusto tenerte en el podcast. ¿Cómo estás?
Muchas gracias a ti, Vale, por la invitación y espero que sea un espacio para poder intercambiar algunas ideas sobre el trabajo que hacemos en Chequea Bolivia.
Bien, gracias, Enid. Para empezar, me gustaría que nos hables un poco de las redes sociales. En cierta forma, sabemos que las redes sociales son buenos vehículos para el debate y nos proveen oportunidades para organizarnos políticamente. Pero a la vez, puede haber desinformación en ellas. Y en este sentido, la pregunta que quiero hacerte es, ¿de qué manera crees que las redes sociales y la desinformación puede influir al debate público?
Gracias, Vale, por la consulta. Evidentemente, como señalabas al principio, se creía inicialmente que las redes sociales eran un buen espacio que impulsaba iniciativas ciudadanas para poder luchar por ciertas demandas, ¿no? Impulsar ciertas iniciativas. Sin embargo, con el tiempo se ha dado cuenta que esta virtud, digamos, de las redes sociales de movilizar gente, de conectar gente de diferentes espacios, no solamente traía esto consigo en términos positivos, ¿no? Sino también que venía también el tema de la desinformación. Y es algo que es realmente preocupante porque las instituciones que se dedican a estudiar y a monitorear cómo se maneja la desinformación en el tiempo, se han dado cuenta que en los próximos años podríamos tener situaciones un poco más complejas en sentido de desinformación, es decir, que realmente esto rebase. ¿Y por qué es importante, no? Porque desde Chequea Bolivia consideramos que la desinformación es un espacio que se abre para poder degradar también el debate público, ¿no? Y esta degradación del debate público afecta directamente a un pilar fundamental de cualquier país constitucionalmente establecido, que tiene que ver con el tema de dañar la democracia, ¿no? Entonces, creemos de alguna manera que evidentemente las redes sociales han servido de manera positiva inicialmente, pero no solamente es este aspecto positivo, sino también que lamentablemente se impulsan discursos de odio, se degrada el debate en las redes sociales con la desinformación, ¿no? La gente que está emitiendo su opinión en base a un contenido que es falso y que está circulando en las redes sociales libremente y que se está compartiendo en grupos, en perfiles, en páginas de Facebook, los utilizan como argumentos para poder discutir con otras personas sobre ciertos temas, ¿no? Y evidentemente ya el tema en debate o en cuestión con otra persona cuando se funda en un contenido que no está verificado, en un contenido que es falso, ya de hecho no es un debate claro, no es un debate sano y ni siquiera es un debate con fundamentos reales, ¿no?
Gracias, Enid. Bueno, dicho esto y considerando el rol que están jugando las redes sociales, que a la vez pueden ser dañinas para la democracia, me gustaría saber cuál es el trabajo que están desarrollando en Chequea Bolivia. ¿Qué objetivo persiguen al desarrollar esta iniciativa?
El objetivo principal que tiene Chequea Bolivia es detectar contenidos falsos que están circulando en las redes sociales, sean de Facebook, de WhatsApp y de Twitter, para poder verificarlos. Estos contenidos tienen que hablar sobre Bolivia o circular en páginas de Facebook o de Twitter o en WhatsApps bolivianos, es decir, contenidos que estén circulando en este espacio que hablen de nuestro país, para nosotros de alguna manera poder contribuir a la democracia, evitando precisamente que se degrade el debate público. Entonces ese es el objetivo central que tiene Chequea Bolivia y creo que es un objetivo que se está a la larga siguiendo muy de cerca y que lo estamos desarrollando desde diferentes aristas, ¿no? En Chequea Bolivia no solamente verificamos contenidos que están circulando en las redes sociales para determinar una categoría y categorizarlos y publicar las rectificaciones, que es un gran espacio y de hecho es el pilar fundamental del proyecto. Sin embargo, también estamos tratando de trabajar contra la desinformación en otros sentidos, ¿no? Hemos trabajado bastante en los banners informativos que nos han servido muchísimo y que se han impulsado bastante en nuestras redes sociales, en los que compartimos información verificada de determinados temas, ¿no? Como bien sabes tú, el COVID desde 2020 ha sido algo que ha transformado en definitivo la lógica del manejo de las redes sociales y el mismo tema de la desinformación, se ha visto realmente cuál es el impacto real que puede tener incluso en términos de salud el tema de la desinformación, y entonces hemos tratado de impulsar, por ejemplo, banners informativos que están relacionados con el tema del coronavirus, con el tema de las vacunas en este momento, y también estamos trabajando con los podcasts en donde trabajamos todo lo que está relacionado con las verificaciones que hacemos en Chequea Bolivia y algunas entrevistas, algunos científicos que están hablando sobre el tema del coronavirus u otros temas que también los abordamos en los podcasts, pero también estamos trabajando desde un área que para nosotros se ha vuelto uno de los, el segundo pilar fundamental en el proyecto, que tiene que ver con la alfabetización mediática, ¿no? En alfabetización mediática tratamos de llegar a diferentes sectores de la ciudad. Algunas convocatorias de alfabetización mediática son abiertas para que toda la ciudadanía pueda inscribirse en los cursos, donde se imparte algunas nociones básicas de pensamiento crítico, ¿no? Lo que sirve para que la gente pueda seleccionar mejor los contenidos que va a compartir en las redes sociales, para que lea o revise estos contenidos con un pensamiento crítico abierto y no tanto llevado o marcado por su sesgo personal, ¿no? Por su sesgo de confirmación. Entonces, lo que estamos haciendo desde Chequea Bolivia es impulsar la alfabetización mediática también para profesionales en comunicación social, para periodistas y para estudiantes que están en las universidades, en las carreras de comunicación social u otras carreras que también se están formando relacionadas con el área. Y eso nos ha servido muchísimo para llegar a mucha gente. Y algo en lo que hemos ido incursionando, sobre todo en los últimos meses, desde octubre de 2020, que estamos desarrollando lo que se llama la verificación del discurso, el fact-checking. Y esto ha resultado muy bueno porque estamos siguiendo de cerca el discurso de las autoridades, sobre todo con los temas relacionados con el coronavirus, desde la experiencia que se ha tenido con Donald Trump cuando dijo que se podía curar o que la gente se podía desinfectar del coronavirus tomándose desinfectantes, y han habido personas que han llegado intoxicadas a los hospitales en Estados Unidos gracias a esas declaraciones falsas. Creo que ha tomado otro protagonismo importante y otro rumbo lo que tiene que ver con la verificación del discurso, y es algo que también estamos impulsando en el proyecto muy de cerca, ¿no? Entonces, son las diferentes áreas en las que trabajamos en Chequea Bolivia para un poco luchar contra la desinformación, pero también no quedándonos solos, ¿no? No solo como proyecto, que de hecho la fuerza del proyecto se está dando desde Cochabamba a nivel nacional, tratando de llegar a cada sector de nuestro país. Pero creemos que no es solamente trabajo del proyecto como tal, ¿no? Sino también de diferentes personajes públicos y también de la ciudadanía en general, ¿no? Es por eso que queremos comprometerlos y que la gente también luche contra la desinformación, estando consciente de que eso puede realmente afectar en grandes proporciones.
Gracias, Enid. Bueno, has mencionado algunos casos o momentos históricos en particular donde viste que la desinformación estaba afectando de manera directa al comportamiento de la gente. Y bueno, mi siguiente pregunta es, ¿podrías contarnos de algunos ejemplos que viste en los que la desinformación de las redes sociales estaba afectando a la vida política y social de Bolivia? ¿Cómo fue tu experiencia y la experiencia de Chequea Bolivia en general trabajando en esos momentos de crisis?
Bien, gracias por la pregunta, Vale. Sí, sobre todo hemos vivido dos momentos críticos muy marcados en el trabajo de Chequea Bolivia desde que se ha implementado el proyecto en Cochabamba con el CERES, con el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, que es la matriz o el paraguas que alberga al proyecto. Ha sido el conflicto de 2019, en octubre de 2019, y la llegada del coronavirus a nuestro país. Han sido dos momentos muy críticos y álgidos, ya luego seguidos de otros momentos un poco menores, como las elecciones de 2020 y las elecciones subnacionales de 2021, ¿no? Pero a ver, empezando por el tema de las elecciones de 2019 y el conflicto de octubre de 2019, hemos vivido lo que tú señalas, ¿no? Es situaciones muy críticas en las que la gente ha pasado de ver la desinformación en las redes sociales a tomar acciones. Y eso es realmente sorprendente porque hemos visto cómo las personas veían que les llegaba una cadena de WhatsApp a sus celulares donde decía que no iban a tener alimentos, que se abastezcan, y han ido a vaciar los supermercados, literalmente han ido a vaciar los supermercados. Y hemos visto también cómo han circulado cadenas o audios que decían que no iba a haber combustible, que vayan a abastecer a sus vehículos, y luego hemos visto colas interminables en los surtidores de nuestro país. Entonces ahí puedes darte cuenta realmente cuál es el impacto de la desinformación, ¿no? En ningún momento el gobierno en ese entonces había alertado sobre desabastecimiento de alimentos o sobre desabastecimiento de combustible, pero la gente estaba haciendo filas en los supermercados, estaba haciendo filas en las estaciones de servicio para poder abastecerse, ¿no? Y ahí ves cómo pasas de un espacio virtual a un espacio físico impulsado por un contenido que está circulando, por una cadena, por un audio que te llega por WhatsApp, que puede llegarte incluso de un familiar o puede llegarte de un amigo del que crees que no puede compartirte un dato falso, ¿no? Pero no sabes que esa persona ha compartido información falsa también sin saber que se trataba de un contenido falso, ¿no? Y que solo lo está compartiendo y viralizando sin haber hecho una revisión mayor de esa información. En otros momentos, con la llegada del coronavirus, hemos visto situaciones muchísimo más complejas que se han mezclado en nuestro país, ha tenido una característica muy peculiar a diferencia de otros países, se ha mezclado con el tema político, porque estábamos viviendo un gobierno de transición y hemos visto cómo en conflictos sociales, por ejemplo, de la zona sur, en Caracara, cuando se impulsaba mucho el tema de que las antenas 5G estaban diseminando coronavirus en las zonas en las que estaban, y esto se ha sumado al conflicto en contra del gobierno, cuando había manifestaciones de esta naturaleza, en Caracara se ha logrado derrumbar incluso antenas de Entel creyendo que eran antenas de tecnología 5G, ¿no? Que es una de las desinformaciones más famosas que ha circulado a nivel mundial relacionadas con el coronavirus y que ha llegado a nuestro país y ha causado este tipo de impactos, ¿no? En los que la gente ya no lo ve y lo comparte solo en sus redes sociales, ¿no? Ha ido y ha tomado acción y ha derrumbado una antena creyendo que podía ser tecnología 5G. Entonces hemos tenido ejemplos marcados de esta naturaleza en los que se ha visto cómo ha estado desinformando, cómo el contenido que está desinformado en las redes sociales ha llegado a calar en la gente, en la ciudadanía, y es algo muy, muy grave desde nuestro punto de vista, Vali.
Gracias, Enid. Bueno, hay un tema que quiero consultarte. Esta particularidad de verificar noticias requiere de ciertos métodos, me imagino, para poder acceder a ese espacio digital del que hablábamos, ¿no? ¿Podrías decirnos cuál es la particularidad del periodismo que practican en Chequea Bolivia para poder relacionarse con las redes sociales? Y tal vez, siendo más concretos, ¿podrías mencionarme algunas herramientas que utilizan en el trabajo?
Gracias, Vale, por la consulta. En realidad, la metodología del proyecto de Chequea Bolivia se ha ido construyendo desde finales de 2018, cuando el CERES decide implementar el proyecto de desinformación, porque considera que es algo muy importante para la democracia de nuestro país y que no existía hasta ese momento en Bolivia. Entonces se empieza a construir una metodología desde cero con un equipo de investigadores, del cual han formado parte diferentes personas, entre ellos Alex Ojeda, tú también, Vale, han formado parte de ese equipo, y se ha implementado esta metodología ya a mediados de 2019, haciendo unas pruebas piloto en los que hemos trabajado ya con un equipo más amplio en el que también participaban periodistas para ver cómo podía funcionar esto, tomando en cuenta las particularidades de nuestro país, ¿no? Si bien se hace verificación de hechos en diferentes países latinoamericanos y también a nivel mundial, cada país tiene sus propias características, y en nuestro caso la desinformación que circula en nuestro país no necesariamente circula, por ejemplo, en formato noticia, circula más en formato imagen y es algo que recién en otros países se ha tomado, o sea, se ha visto con mayor fuerza, es decir, en países en los que, por ejemplo, Estados Unidos, donde circulaba desinformación en formato noticia, donde tenías un titular, una fotografía, un texto, incluso tenías portales que solo se dedicaban a desinformar. En nuestro país hemos visto que eso se ha transportado y se ha manejado de mejor, o sea, se ha utilizado el formato imagen para poder difundir mejor la desinformación, ¿no? Si quieres verlo desde ese punto de vista. Entonces, la metodología que se ha construido ha ido viendo todos estos aspectos y estas particularidades de nuestro país. Y hemos, a diferencia de otras iniciativas de verificación, hemos implementado algo que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con el índice de viralidad. Este índice de viralidad es un cálculo matemático que se hace de manera automática ya en nuestra página, que es en realidad nuestra base de datos del proyecto Chequea Bolivia. Y este cálculo matemático mide indicadores como reacciones en las publicaciones, cantidad de compartidos y comentarios para que nos arroje un índice, es decir, un número general que para nosotros es un techo y que nos sirve para decir ya está bien, este contenido se verifica porque tiene alcance, está llegando a más gente y necesitamos verificarlo, ¿no? Y así no dar digamos, cabida a contenidos que quizá no están siendo muy compartidos en las redes sociales, que no tienen índices de viralidad, que han sido vistos, no sé, por 50, 40 personas y que nosotros podríamos causar un efecto contraproducente cuando verifiquemos y recién lo difundamos en nuestras redes sociales que tienen mayor alcance, ¿no? Es algo, es una particularidad del proyecto y tiene que ver mucho con cómo se maneja o cómo es este movimiento que se da en las redes sociales, de cómo se van compartiendo los contenidos. Algo que también me parece muy interesante en nuestra metodología es dos elementos centrales. El primero, que no verificamos desinformación de medios de comunicación, porque de alguna manera queremos que los medios de comunicación también se comprometan y que desde su ángulo ético, también ellos comprendan que la desinformación hace daño, ¿no? Y que tienen que ser responsables al publicar cualquier contenido que vaya a circular en las redes sociales. Es responsabilidad también de los periodistas verificar cualquier contenido que se vaya a publicar en sus notas periodísticas y así poder generar una comunidad que luche contra la desinformación, ¿no? Esa es nuestra primera instancia con el tema de los medios de comunicación. Por eso no verificamos ni medios de comunicación oficialistas, ni medios de comunicación de otros tintes políticos, ni nada. Es decir, nosotros creemos que los medios de comunicación tienen que asumir su responsabilidad. Y por otro lado, otra particularidad interesante del proyecto es que verificamos contenidos que si bien han alcanzado un índice de viralidad elevado, hablen de Bolivia y circulen en nuestro país, porque si vamos a verificar un contenido, no sé, que está circulando en Argentina o que lo han identificado en Argentina y nosotros lo vamos a verificar para nuestra comunidad boliviana, quizá esa comunidad ni siquiera va a entender de qué le estás hablando cuando no lo ha visto, cuando no le ha llegado a la cadena de WhatsApp o cuando no lo ha visto compartido en alguna cuenta de Facebook, ¿no? Entonces, yo sé que es difícil separar o poner estas murallas limítrofes en el espacio virtual, pero creo que no es imposible en este sentido, ¿no? Ver que realmente páginas bolivianas estén compartiendo desinformación.
Gracias, Enid. Bueno, y para ir cerrando, me gustaría plantearte la última pregunta. Nos encontramos evidentemente en una coyuntura de crisis política y me imagino que esto también está afectando a la desinformación en el país. Y seguramente tú me puedes contar un poco más al respecto. Pero, por ejemplo, tenemos los conflictos en Adepcoca, los conflictos por las alcaldías en La Paz y en Cochabamba, y también estas fuertes discusiones sobre la polémica del retiro de la Huipala en Santa Cruz. Y por eso quiero preguntarte, ¿qué consejos le darías a la audiencia para que esté alerta en este contexto donde hay más desinformación en las redes sociales?
Claro que sí, Vale. Evidentemente, en nuestros registros estadísticos que hemos tenido en los últimos meses, hemos visto cómo ha cambiado este comportamiento de la desinformación que circula en las redes sociales, ¿no? Inicialmente, en los meses de enero, febrero hasta marzo, que se llevó a cabo las elecciones subnacionales en este año, Hemos visto cómo la desinformación política estaba muy fuerte. Al margen de eso, estaba también el tema de la llegada de las vacunas y en nuestro país estaban impulsando la vacunación masiva. Y hemos visto también que había desinformación relacionada con el tema de las vacunas. Y esto sea el tema de la desinformación relacionada con las vacunas del COVID se ha aumentado en los meses de junio, mayo y junio, donde se ha compartido bastante desinformación relacionada con las vacunas. Y obviamente estamos en un momento de la campaña fuerte, aparte con una tercera ola del COVID en nuestro país. Entonces, era de esperarse que circule desinformación relacionada con el tema del coronavirus. Sin embargo, hemos visto que en los últimos meses ha disminuido bastante la desinformación relacionada específicamente con el tema de las vacunas o con el tema del coronavirus. Y en nuestro país ha incrementado bastante la desinformación relacionada con el tema político. Entonces, en los últimos días sí hemos estado verificando contenidos que tienen que ver con el tema político, con lo que está ocurriendo en el conflicto de Adepcoca, en La Paz, con los aniversarios tanto de Cochabamba como de Santa Cruz, con los conflictos, por ejemplo, que han habido aquí en Cochabamba y el alcalde de Cercado. Entonces hemos visto que evidentemente la desinformación relacionada con el tema político está muy fuerte en este momento, incluso superando la desinformación relacionada con el COVID en nuestro país, ¿no? Que obviamente puede ser diferente de lo que está ocurriendo en otros países. Y lo que yo les recomiendo a todos los que siguen este podcast es que tengan en cuenta algunos elementos que pueden ser muy básicos, ¿no? Por ejemplo, si te ha llegado un contenido, revisar la fecha de publicación de ese contenido, ¿no? Si la fecha es actual, si es de hace meses, si es un contenido que se está compartiendo, no sé, desde 2018 y me ha llegado nuevamente. Revisar la fecha puede hacer que evitemos un debate sobre un contenido que haya pasado, ¿no? En los conflictos, en las elecciones nacionales, por ejemplo, circulaba bastante, bastantes notas relacionadas con los alcaldes, con los candidatos alcaldes, que eran de 2018, de 2015, 2017, y en los que la gente se ponía a discutir en las redes sociales sobre un caso que no era actual. Entonces, creemos que es uno de los pasos muy importantes revisar la fecha de la publicación. Otro de los elementos importantes que se tiene que tomar en cuenta es la fuente. No siempre es importante revisar quién está difundiendo ese contenido. También ver quién lo ha escrito, si tiene una fuente confiable. Si no es una fuente confiable, es mejor no compartirlo. Ver si se trata de un medio de comunicación o no. En los últimos días hemos estado verificando bastantes contenidos que imitan a medios de comunicación, no sé, usan el logo del deber, usan el formato de los tiempos o de Bolivia TV y demás para compartir desinformación, es decir, manipulan los titulares y todo lo demás. Entonces, es importante que no solamente veas que sea una imagen que diga los tiempos o que diga el deber, ¿no? Sino también que trates de encontrar ese titular en el portal web de los tiempos, en el portal web del deber, o hacer una búsqueda rápida en Google que te va a salvar de caer en desinformación, ¿no? Esta búsqueda rápida en Google la puedes hacer en un minuto o menos de un minuto y darte cuenta que quizá ningún medio de comunicación ha reportado ese hecho y que al tratarse de una imagen puede ser un contenido falso. Otro de los elementos que hemos aprendido a recomendar bastante con el tema de la pandemia es que consulte medios de comunicación oficiales relacionados con el tema de la salud, verificar información en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Panamericana de la Salud, en el Ministerio de Salud de nuestro gobierno. ¿Por qué? Porque es importante estar cercanos a información oficial, a información que te está llegando de las instituciones que están administrando el ámbito de la salud, ¿no? Porque hemos visto cómo la gente ha caído en desinformación siguiendo a falsos médicos, a falsos doctores, a falsos opinólogos que existen en las redes sociales. Entonces nos hemos dado cuenta que el periodismo científico hoy ha tomado más fuerza que nunca, porque es importante recabar información de quienes están haciendo ciencia en ese momento. No sé, si vas a averiguar algo sobre las vacunas, entrate al portal de la página web que se ha construido de la empresa que está haciendo esa vacuna y revisar esos contenidos. Es muy importante acudir a información oficial proporcionada por las instituciones que en este momento están administrando el tema de la salud. Estas serían un poco las recomendaciones básicas. Hay algunos elementos que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, la desinformación que circula en redes sociales siempre tiene errores ortográficos, errores de redacción, y es muy probable que cuando veas un error ortográfico en un contenido que supuestamente es publicado, no sé, por El Deber, desconfíes porque puede tratarse de un contenido falso que está circulando en las redes sociales, ¿no? También tener en cuenta que no todos los memes son memes que de alguna manera expresan la opinión sobre algo que está ocurriendo en nuestro entorno de la manera más de una manera satírica, sino que puede estar desinformando. Este meme puede estar desinformando. Hemos tenido casos de esa naturaleza en los que se han utilizado, entonces, perfiles de figuras públicas para hacerse la burla sobre algún tema, pero la gente lo cree y cree que esa persona realmente lo ha dicho, ¿no? Entonces, hay que diferenciar y ver hasta qué punto puede ser un meme y hasta qué punto puede llegar a desinformar el contenido que está circulando en las redes sociales. Esas serían un poco las recomendaciones que les doy a las personas que siguen este podcast, Vale.
Muchas gracias, Enid. Y para cerrar, me gustaría hacer un breve comentario. Como mencionaste, es evidente que las redes sociales han aparecido y están impactando en la vida política y social de nuestro país. Pero a la vez que pueden significar una buena oportunidad para la participación y el debate público, también existen ciertas amenazas a la democracia dentro de ellas, como es la desinformación. Y en ese sentido, valoro mucho el trabajo que están realizando en Chequea Bolivia y considero que es una forma de innovar desde el periodismo para afrontar este nuevo contexto digital que nos está tocando vivir. Muchas gracias, Enid, por tu participación y espero poder contar contigo en otros números del podcast.
Gracias, Vale. Más bien a ustedes por la invitación y espero que haya sido fructífero este espacio que hemos tenido para poder conversar sobre el tema de la desinformación.